El Primero de la Tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El Primero de la Tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El Primero de la Tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El Primero de la Tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El Primero de la Tarde nos invita a pensar.
El Primero de la Tarde es uno de mis éxitos que aconteció en otra radio, colega y amiga. Hoy se enciende y empieza su vivo aquí en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura. Y lo que vamos a intentar es a pensar juntos, pensar con mis invitados, entrevistados de lujo. Hoy tengo a todos hombres conmigo, en otro momento tendremos hombres y mujeres. Y va a ser un verdadero placer porque queremos que te cuestiones. Ese es el objetivo de este programa, que cuestiones lógicamente a mí en la conducción, que cuestiones lo que dicen nuestros invitados, invitadas, que cuestiones en definitiva lo que está aconteciendo, porque cuando uno puede cuestionarse, también puede cuestionar al otro, y en definitiva también lo que genera es un pensamiento propio y es un pensamiento crítico, y en definitiva es un pensamiento, valga todo el juego de palabras. Cuestionen, cuestionense, cuestionen para mí a todos los que hacen a la dirigencia política, oposición, oficialismo, saquen sus propias conclusiones y en definitiva también hagan su propia síntesis. Y cuando cuestionan, pueden llegar a decidir y elegir por ustedes mismos. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a El Primero de la Tarde. Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico, ahí va, de fondo, que solo Agustín Romero lo coloca así en el área de operación técnica, Matías Luque en el área de producción, hoy es su último día, así que lo vamos a exprimir en el aire, y llega el momento de decirte que con ese toque mágico podés ingresar a través de Google Play a la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, que nos convoca y nos evoca a superar en estos momentos los 4 millones de oyentes gracias a vos a través de la plataforma. Obviamente que en estos momentos te voy a decir la temperatura, 20 grados un minuto, para que sepas que estamos en vivo haciendo este programa. Y mi primer invitado para El Primero de la Tarde ha venido al piso, ha hecho kilómetros y kilómetros para venir al piso. Y esta es su presentación.
El Primero de la Tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Invitados de lujo es él para cuestionarnos la realidad, y él integra varias de las realidades, pero una específicamente vinculada con lechería, pero vamos a hablar de todo, porque él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Él es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe. Estamos con el gran Eduardo García Maritano. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al piso.
Mirá, un placer enorme estar aquí en esta aventura de la radio que tan bien conducís vos, en este desafío que planteás del Primero de la Tarde en pensarnos, sí, como ciudadanos y proyectarnos como país.
Sí. Eduardo, quiero empezar con la pregunta que a mí me gusta muchas veces como base, que es, ¿quién es Eduardo García Maritano por Eduardo García Maritano? ¿Quién sos, Eduardo?
Soy hijo de maestros, nacido en una ciudad como Rosario, donde...
¿Te viniste hoy de dónde?
Porque de Venado Tuerto, donde estoy
viviendo. ¿Estabas en Venado Tuerto?
Así es.
Bien. ¿Y cuántos kilómetros tenés más o menos?
350.
Bien, hiciste 350 kilómetros para estar en vivo en el primer programa. Hay que agradecerle profundamente, verdaderamente. No, un lujo. A ver, sí, y contame.
Y mi madre, Maritano... Hijo de productores agropecuarios de la zona de San Genaro, un pueblo que está a 80 kilómetros de Rosario, donde de chico ir al campo significaba esas tardes de andar a caballo y comer mandarina de la planta y correr los pollos del abuelo. Se ve que dejó su impronta incluso en su pequeño tambo, porque el abuelo Celso llamaba por su nombre a cada una de las vacas para ser ordeñada y ayudarlas a mañar. Y bueno, de ahí quedó ese gusto por la naturaleza. Y cuando terminé mi secundario en Rosario, pensé que era lo que quería. Y decía, yo quiero trabajar en el aire libre. Así que dije, agronomía.
¿Y qué le dirías hoy a mamá?
Mamá Maritano, una leona.
Te emociona, mamá.
Sí, porque creo que de ella aprendí el sentido de justicia.
Qué lindo, qué lindo.
Que la palabra se cumple y el compromiso se cumple.
Sí, y yo quiero decir que se percibe en vos claramente. ¿Y el abuelo?
El abuelo Celso, el abuelo Celso, esos productores autodidactas. El abuelo, cuando había una vaca, te estoy hablando de 50 años atrás, cuando lo acompañaba al campo en el sulky, porque de golpe un vecino lo llamaba porque una vaca no podía parir. Y el abuelo Celso era de los prácticos, ¿viste? El que te hacía una cesárea o que te lograba solucionar un parto distósico. Y los vecinos lo respetaban muchísimo, porque también era un tipazo muy seco, muy serio, muy habilidoso. Tenía un taller fantástico.
¿Y qué le dirías hoy al abuelo?
Y que me enseñó a soñar.
Qué lindo.
Era muy bonito estar con él.
Me encanta cómo se te iluminan los ojos, se te llenan de lágrimas cuando
es
hablaste
emocionante.
De mamá y del abuelo y de la familia. Es tan lindo porque no es únicamente un dirigente de CRA. Va mucho más allá vos, Eduardo. Y lo poco que te pude conocer y hasta dialogar, se te percibe con esas características de mamá, de papá y del abuelo. Y después me dijiste que hiciste la carrera. Te decidiste por ingeniero agrónomo.
Ingeniero agrónomo y en realidad mi sueño era ir a vivir al sur. Entonces pensaba en ingeniero forestal. Y después estuve trabajando en el sur, en INTA Bariloche, un par de años. Y el espíritu maritano de la lechería me ganó. Y hace 40 años que sigo trabajando en lechería. Entré a trabajar en empresas lácteas, asesor de tambos, gerente de empresas industriales y coordinador de comercialización de grupos lecheros.
Eduardo, ¿y de la ya y entonces? De mamá, papá, los abuelos, al aquí y ahora, ¿qué balance podés hacer específicamente de la lechería?
Y a ver, el compromiso, porque yo te hablé de mi mamá Maritano, pero el papá Rodolfo
García
era el que dijo, hay que trabajar en donde se está.
Por
algo,
eso.
Algo hay que dejar, no se pasa pensando solamente en uno. Y entonces siempre fue pensar, bueno, ¿qué se puede aportar? Siempre decíamos, los problemas no se terminan nunca, pero el tema es cómo los resolvemos.
Claro.
Porque si no, siempre siguen siendo problemas.
Exacto.
Está muy bien tener un problema, solucionarlo y aparecerán otros.
Exacto.
Pero ¿cómo los resolvemos para que no sea una crisis permanente? Entonces, de papá Rodolfo también uno recibe ese compromiso de trabajar para solucionar problemas. Y en mi carrera como técnico, el objetivo era eso, a ver cómo solucionamos los problemas de aquellos que nos consultan como técnicos.
Ahora, de mamá la justicia, de papá el compromiso y del abuelo el soñar. Qué fuertes y lindos legados que te dejaron cada uno. Y realmente si hay algo que se ha necesitado y se necesita hoy para el trabajo en lechería es de justicia, de compromiso y de soñar.
Sí, porque claramente Argentina tiene el potencial de ser uno de los países primeros en producción láctea. Yo no me canso de repetirlo, nosotros podríamos, así literalmente, sacar del mercado a Nueva Zelanda y Australia. Podríamos estar produciendo lo mismo que produce Estados Unidos.
¿Y por qué no lo hacemos, Eduardo?
Porque no se trabaja.
Bien.
O sea, cuando decimos solucionemos los problemas, significa saber cuáles son los problemas y utilizar los medios adecuados para solucionarlo.
¿Cuáles son los problemas hoy?
Entender el negocio lechero. O sea, si queremos que...
Pequeño detalle.
La lechería sea un traccionador del desarrollo, arraigo, va a funcionar porque cualquier ciudadano en eso ve la posibilidad de hacer honestamente una moneda.
Así
porque
es.
Se vive de eso.
Exactamente.
Entonces, mientras vos puedas vivir de aquello que te gusta, mejor. Pero para eso tiene que haber reglas de juego comerciales.
Y claras.
En donde ganar o perder sea el resultado de tu propia gestión.
Qué bien lo que decís.
Entonces,
qué bien.
Nadie te dice que si vas a jugar al fútbol vas a ganar siempre. Pero si el que te ganó 6-0, lo que te está diciendo es, che, volvé a tu casa y entrenate.
Claro, porque aprendé.
Así se pierde.
Siempre.
Pero perdiste con regla de juego.
Exacto.
O sea, no con cancha inclinada, que uno te...
Qué bien.
Echó tierra en los ojos.
Buena metáfora. Con reglas de juego claras, que no hagan a la desconfianza y a la incertidumbre.
Y lo digo triste porque... Pues dice, entonces, ¿qué faltan? ¿Reglas de juego? Y yo te digo, no, están todas escritas. Y ahí es donde uno, como ciudadano respetuoso de la República... Entendida la República como división de poderes,
decís, independientes.
Exacto. Y donde cada uno de esos poderes tiene nuestra hermosa constitución, los roles asignados, decimos, che, no se cumplen.
Es verdad.
Entonces, la cantidad de normativa que tenemos para que las transacciones entre privados sean equitativas, que haría que el ganar o perder sea el resultado de tu propia gestión, quedan en la nada. Entonces, resumámoslo, si decimos, che, el semáforo no se cruza en rojo, ¿no es cierto?
Sí.
Sí. Pero mirá, en la esquina pasan los camiones y atropellan ciclistas, peatones.
Sí.
Che, ¿y qué hacemos? Y no, eso está mal. ¿Y quién va a poner
orden
en eso? ¿El peatón atropellado, el ciclista atropellado? No, es la autoridad legítimamente constituida.
Bien.
Y ahí es asombroso ver cómo autoridades legítimamente constituidas se hacen los distraídos.
Clarísimo.
Entonces a veces parece que su rol es, vamos a dar un subsidio. Nos interesa mucho el sector, vamos a dar créditos. Pero si esos créditos no responden a un objetivo sano de lucro con reglas de juego, quedan en la nada.
Ayer, por ejemplo, me decía Andrea Pacerini, que también es casarense, así que
mi
un cariño
amiga.
Muy grande, y sé que es amiga tuya y está en CRA, y aparte tiene tan buen Carlos Casares y es extraordinaria y fantástica persona. Me decía que el dólar soja 1 le generó problemas a la lechería, el dólar soja 2 también, y la pregunta sería, ¿qué va a pasar ahora con el dólar soja 3? Mi querido Eduardo, y a su vez un dólar soja 13 que se va a establecer ahora en abril, indiscutiblemente porque el Fondo Monetario Internacional lo requiere, y este dólar soja 3 en abril, que ahora vamos a determinar cuál va a ser su cotización, en realidad lo van a terminar los equipos, ¿no?, económicos, y después para paliar, porque ya se sabe qué problemas va a traer, aparece en mayo por 90 días un dólar soja a las economías regionales, que a mí me gusta decirles federales a partir que te entrevisté a vos. ¿Qué opinas de todo esto?
Y que volvemos al origen, nosotros como ciudadanos nos olvidamos, creo no equivocarme, el artículo 75 de la Constitución dice que todo esto que vos dijiste es ámbito del Congreso Nacional, no es de un Ejecutivo. O sea, son los representantes del pueblo los que tienen que decir cuánto vale el dólar, cuánto tiene que emitir el Banco Central. Y creo que por ahí dice que si se delegan estas atribuciones del Congreso, es traición a la patria.
Sí.
Entonces, es para decir, che, barajemos y demos de vuelta, porque la puesta de impuestos necesita la representatividad del pueblo. Entonces, esto de que yo te subo el dólar, te bajo el dólar, no es atributo del Ejecutivo. Y entonces decir, che, y los legítimos representantes del pueblo que están en el Congreso, ¿qué dicen a esto? No dicen nada. Y renuevan permanentemente la delegación de poderes. Entonces, yo te decía, si tenemos un problema y tenemos una forma de resolverlo, vamos a lograr una solución, pero si ante el problema estamos inventando soluciones que no tienen una metodología aplicable hacia futuro, vivimos en un rulo de decadencia. Entonces, estamos olvidándonos que votamos un sistema republicano, representativo y federal. Y de eso es como que nos vamos olvidando porque, no, es todo tan urgente siempre.
Inmediato.
Corriéndonos con la crisis, pero uno podría decir, che, ¿y la crisis no es que nos olvidamos de los fundamentos?
Claro. Qué bien lo que decís. Eduardo, como dirigente de CRA, ¿cómo llegaste y cómo te sentís hoy en día?
Es una linda experiencia para aquellos que dicen, no te metas, que no pasa nada.
Así no cambia nada tampoco, si
bueno,
es, no
ahí
te
está,
metas.
Esto que te digo, el mandato de don García, y si no te quejes, si no hay protesta, no te quejes. O sea, si no hay propuesta, detrás de la protesta tiene que venir la propuesta, o si tengo propuesta puedo protestar.
Sí.
Porque si no somos todos plateístas, ¿no es cierto? Che, mirá, Entonces, uno comprometido, yo creo que tuve la fortuna de dejar la ciudad, esto que te decía, este deseo de vivir a cielo abierto, te lleva a que convivas en comunidades del interior, básicamente rurales, en una Argentina que es vastísima, que cuando la recorres decís, ¿cuánta gente puede vivir bien acá? ¿Qué país que tenemos? ¿Y cuánto que hay por hacer?
Sí.
¿Cuánto que hay por hacer? Entonces, ahí en toda esa recorrido por pequeños pueblos, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, te das cuenta que un recurso que tenemos ahí, no el único, es explotar racionalmente esos recursos. Y yo que me dediqué a la lechería, te das cuenta que es una actividad que genera un arraigo, una territorialidad, una cantidad de valor agregado en servicios que es fantástico. Yo he tenido posibilidad de conocer Nueva Zelanda, California, y te das cuenta, Chile mismo.
Sí.
Es un hervidero de movimiento los lugares en donde la lechería se desarrolla. Entonces, con esa inquietud me fui acercando a las entidades de base que tiene CRA, que son las sociedades rurales o las asociaciones de productores. Ahí llevé una idea y de ahí la llevamos a Carfé, y de Carfé la llevamos a CRA. Y por supuesto, en el camino de debate de ideas y de que alguno te entendía la idea y otro no, y después sentir la satisfacción de que tu idea ya no es tu idea, sino que es el proyecto de la entidad, en donde gente como Andrea, como Jorge Cheme, están tan convencidos como uno de lo que hablamos, de lo que tendría que ser.
Eduardo, ¿y te sentís bien representado por Jorge, por Andrea? ¿Te sentís bien representado?
Mirá, por supuesto que sí, porque el sentirte bien es poder hablar en voz alta,
claro,
y que se entienda. Y
ser escuchado.
Y ser escuchado en el marco de una institucionalidad. Exacto. Porque también, viste, los argentinos somos, no me hiciste caso, ahora me voy y hago otra cosa.
Sí, sí.
Y ahí, en ese camino que uno hace, entiende lo que son los consensos. O sea, uno puede tener una idea, pero seguramente otro te va a dar otra mirada. Lo que sí es importante, y eso realmente lo valoro en Jorge, en Andrea y cada uno de los presidentes de las confederaciones que forman CRA, donde hemos debatido estos temas, es la opinión con fundamento.
Eso es muy importante.
Esto está equivocado, lo que vos decís, por tal cosa.
Está muy bien. No, porque no.
Claro, no me
gusta. Como los niños. Sí.
Como algunos dicen, no discuto con vos porque me vas a ganar. Pero, a ver, vos tenés fundamento. Yo, esto que digo, lo fundamento de esta manera. ¿Cuál es tu fundamento?
Clarísimo.
No me gusta. Entonces
tienen inconsistencia.
Claro, y eso genera ruptura, ¿no?
Sí.
Porque pasamos a lo que muchas veces decimos, discutimos personas y no ideas.
Es así.
Entonces es muy fácil decir, ese es un loquito. Maritán, qué hincha.
Sí, sí.
Pero che, lo que dice, ¿está bien, está mal?
¿Tiene fundamento? ¿Qué opinás? ¿Estás de acuerdo? Claro, ¿estás en desacuerdo? Y en el desacuerdo, ¿por qué? ¿En qué? ¿Para qué?
Claro. Y ahí está lo que decíamos, ¿cómo buscamos solución a los problemas? Porque ahí, con gente que vos conocés, como Soledad Díez de Tejada,
sí,
donde decimos, a ver, los problemas, en mi entender, tienen soluciones técnicas, pero las implementaciones son políticas. Claro. Te doy un ejemplo. Si tenemos un auto roto, vos traes 5 mecánicos, no importa qué perfil ideológico tienen, van a llegar a un diagnóstico técnico similar.
Claro, che, pero que sepan del tema.
No, de acuerdo, por eso.
Que tengan el mismo idioma.
5
Está
mecánicos.
Muy bien. Es así.
Te van a decir, che, tiene el cilindro perforado. Bueno, sí. Okay, ese auto, así como está, no anda. Y ahora viene después la implementación política. Uno va a decir, che, vendamos un lechón puerta a puerta para juntar plata.
Sí, sí.
El otro va a decir, che, vendamos el auto y alquilemos un taxi.
Sí.
Pero el diagnóstico técnico del problema va a estar.
Clarísimo.
Entonces,
y con fundamentos y con gente capacitada al respecto.
Sobre eso discutir la implementación política. Ahora, lo que solemos hacer en esta amada Argentina...
Ideologizar el auto.
Claro, o esta, que es peor para mí. El auto está roto. ¿Y la solución cuál es? Mira, déjalo estacionado ahí, que parezca que está sano, y el primero que lo quiere hacer andar, lo rompió. Vos lo rompiste.
Clarísimo.
Pero sigue el auto roto, nos seguimos peleando de quién fue el que lo rompió.
Clarísimo.
Entonces, ni siquiera está el diagnóstico técnico del problema, ni siquiera hay discusión de implementación política. Que esa es la que tenés que subir al consenso. Che, ¿vendemos el lechón puerta por puerta?
Sí.
¿O empezamos a tener un taxi?
Excelente. Excelente, lo último que te pregunto, se nos fueron 25 minutos ya, es increíble, votó a Eduardo García Maritano después de esto, y voló el tiempo también. Eduardo, ¿cómo ves las economías federales hoy en día?
Del punto de vista del negocio, y como siempre me gusta decir, negocio entendido como ganarse el sustento dignamente, las veo desarticuladas comercialmente. O sea, cualquiera que se pone a ver la coordinación comercial del que genera el producto con el segundo eslabón, hay problemas. O sea, si yo te digo productor de leche, usina láctea, productor de uva, bodega, productor de fruta, empacadora, productor de caña de azúcar, ingeniero
Clarísimo.
Azucarero, ahí hay una descoordinación comercial que permite la captación de cuasirrenta de ese eslabón contra el productor. Lo que quiere decir falta de precio, falta de reglas de juego comerciales que te permitan generar precios de referencia desde los cuales vos ajustas tus costos. O sea, no puede haber una economía moderna si no hay precios para ajustar transacciones.
Bien. Eduardo, sos brillante, como te dijo. Ha sido un placer tenerte. Y vamos a decir que en los próximos capítulos también vamos a tener a Eduardo con entrevistados de lujo, con invitadas, invitados, en donde vamos a vivir todo lo que tiene que ver con él, que es ingeniero agrónomo, productor lechero en el sur santafesino, es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina, CRA, y por la Confederada Carfe de Santa Fe, el gran Eduardo García Maritano. Gracias, Edu.
Un lujo estar acá con vos.
Placer Muchas enorme. Gracias. Y continuamos con mucho, pero mucho más, el primero de la tarde.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
Y continuamos en Radio Cultura FM 97.9, que nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y sino con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. La temperatura en este momento es de 20 grados 1, la sensación térmica es exactamente igual, y continuamos haciendo el primero de la tarde.
una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y si hablamos en defensa de nuestra soberanía nacional, hablamos de él. Él es jefe de gabinete del ministro de Defensa, abogado y profesor de Derecho en la UBA y Universidad de San Martín. Estamos con el gran Héctor Massey. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes. Mucha presentación.
Pero es abreviadísima, vamos a ser sinceros, Héctor, muy pero muy abreviada. Héctor, tengo mucho para hablar con vos, pero me voy a adentrar primero a uno de los temas que tiene que ver con lo que aconteció esta semana, en el inicio justamente de esta semana, antes que el ministro Sergio Massa fuera para Estados Unidos, que fue que conjuntamente con el ministro Jorge Tayana y Sergio Massa anunciaron el inicio de la jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas. Comentame un poco, ¿en qué consta esto? Que yo lo estuve leyendo detenidamente porque agradezco mucho a Milagros Malamud, que siempre me manda toda la información al respecto. Pero lo quiero desde tu persona. Contame, ¿cuáles son los ejes fundamentales?
Bueno, el eje fundamental es recuperar de alguna manera el reconocimiento y la capacidad salarial de todas las Fuerzas Armadas, que habían quedado muy rezagadas respecto de otras fuerzas de seguridad, por ejemplo, pero en especial habían quedado rezagadas a partir de la década del 90, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros empezamos a hacer, a pedido también de las fuerzas, ahí hubo mucho respeto y mucho diálogo, comparativos, y de alguna manera tomamos no solo la realidad argentina, sino qué estaba pasando también en Latinoamérica y cómo se manejaban las fuerzas armadas en digamos en la OTAN, ¿no? En su nivel salarial, y advertimos que efectivamente era importante para recuperar unas fuerzas armadas profesionales y democráticas, también hace este reconocimiento.
Fundamental, fundamental.
40 años de democracia, todos, digamos, toda la sociedad con sus diferentes partes, somos parte de esa democracia, ¿no? Y esto también está en el sector militar, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar, trabajamos, por supuesto, que acá hubo un apoyo decidido del presidente de la Nación, que ya viene con una política de, digamos, militar muy consistente, y una vez que obtuvimos de alguna manera el ok de, y la aprobación del presidente de la Nación, comenzamos a hacer los estudios más técnicos como para encontrar una salida, una fórmula que tenga en cuenta también las restricciones que tiene la economía en nuestro país.
Obviamente.
Como lo sabemos, y tenemos que actuar sabiendo que existen esas restricciones y actuar con mucha responsabilidad. Entonces, así fue como, de alguna manera, tomamos contacto con el Ministerio de Economía, trabajamos, y después de muchos meses de trabajo y de encontrar el momento oportuno, bueno, lo empezamos a hacer. Y esto comenzó hoy. El día de hoy comenzaron ya a recibir las nuevas...
Esto que decís es muy importante, Héctor, porque lo que se dijo en un discurso el día lunes pasado, hoy, que es sábado, ya se comenzó a implementar, que no es poca cosa, es muy importante.
Es muy importante. Por supuesto que nosotros ya lo veníamos planteando, lo veníamos veníamos diciendo, porque de alguna manera teníamos que dar muestra de que había una decisión política. Como todo, siempre tiene que haber previamente una decisión política,
sí,
¿no?
Bueno, pero no es poca cosa, Héctor, lo que estamos diciendo, porque muchas veces vamos a decir que algo que se le achaca al presidente de la Nación es la falta de decisión política. En este caso, con la jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas, ha tomado una decisión política que verdaderamente hay que comunicarla y hay que darla a conocer. A mí me parece fundamental, por ejemplo, de parte tuya y también en representación al ministro Tayana.
Sí, sí, sí. Bueno, eso fue claro desde un principio del gobierno de Alberto Fernández. Fíjense que antes de que Jorge Tayana sea ministro y que yo llegara al ministerio con él como jefe de gabinete, hubo una serie de hitos muy importantes, como por ejemplo la creación del FONDES, del Fondo para la Defensa, ¿no? Que permite modernizar, equipar, recuperar el sistema de armas, que también estaba muy
deteriorado,
deteriorado. hubo un blanqueo a los sueldos, digamos, de los militares,
sí,
que es una medida de suma importancia, porque eso permitía, de alguna manera, que los pasivos también participaran de una mejora salarial, una recuperación de la obra social que estaba destrozada.
Sí, fundamental.
Entonces, de alguna manera, siempre durante todo el gobierno, pues por supuesto nosotros continuamos con, digamos, con el FONDEF y continuamos con esta política de recuperación salarial. También hay una política durante este gobierno de apoyo a todas las etapas de educación e instrucción.
Me parece fundamental, Héctor, porque hay algo que te quiero preguntar. Si tenemos, sí, que hablar de una cultura vinculada a la defensa, hablando de radiocultura y hablando de este momento, ¿cuál es esa cultura vinculada a la defensa para vos, Héctor?
Bien, la cultura, obviamente estamos dentro de la del opinable, pero uno siente que Malvinas es un tema fundamental,
sí,
¿no?
Sí.
El Atlántico Sur es un tema fundamental. Las cuestiones ligadas a la soberanía son prioritarias, y uno lo ve y lo nota en cada acto. Nosotros participamos junto al ministro en los actos, las almuerzos, comidas, recorremos cuarteles de todo el país. Yo en unas horas ya estamos yendo a Río Grande por el acto de Malvinas, y luego el 2 de abril en la Plaza Central de Ushuaia por lo mismo,
sí.
Y ahí nosotros podemos captar cuáles son, digamos, las vocaciones que se realizan, ¿no? De alguna manera las expresiones, y bueno, nosotros notamos que hay un gran compromiso con la soberanía, con la defensa nacional, y realmente también está muy clara la diferenciación entre seguridad y defensa.
Ah, qué interesante. ¿Cuál es esa diferencia?
No, que de alguna manera el instrumento militar está para defender
bien
al país. Digamos, no se pueden inmiscuir en
bien
tareas de seguridad interna, tampoco de inteligencia interna, ¿no? Y eso está muy arraigado, ¿eh? Creo que toda la experiencia postdictadura, la experiencia de los juicios, etcétera, ha dejado un gran consenso en que las fuerzas militares son fuerzas parte de nuestra democracia.
Bien, en relación a lo que estás diciendo, Héctor, yo quiero rescatar dos puntos que hacen a la soberanía nacional, que hacen también al 2 de abril, que luego vamos a tener un entrevistado específicamente vinculado al 2 de abril, y que tiene que ver con que esta semana también, esto hay que rescatarlo, se inició la última fase de la campaña Antártica 2022-2023, y algo muy importante, por lo menos para mí, por eso que hay que comunicar esto, el primer laboratorio multidisciplinario en Antártida. Contame un poco de esto.
Bueno, en realidad se acaban de inaugurar tres laboratorios en la Antártida, en tres diferentes bases. Se modernizaron los ya existentes, ¿no? Hubo una gran coordinación entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Defensa y también, debo decir, el Ministerio de Salud, con la ministra Bisotti, que viajamos hacia noviembre para allá, y bueno, de alguna manera se modernizaron todas los centros de salud, se pusieron centros de odontología, se modernizó un quirófano, bueno, muchas cosas que antes no se podían hacer en la Antártida, hoy se pueden hacer. Claramente el espacio antártico es un espacio de soberanía, pero también de ciencia y tecnología.
Claro.
Y para, como dice el ministro Firmo varias veces que tuvimos,
sí,
ciencia y soberanía, ¿no?
Exacto.
Para cualquier científico, experimentar en la Antártida es experimentar en condiciones extremas, ¿no?
Así es.
Es donde la ciencia busca las fronteras. Entonces, es muy importante toda la política del ministro Tayana de apoyar todos los laboratorios y las bases antárticas para que los científicos y todo lo que hacemos nosotros, que es la logística, digamos, de Antártica, tengan cada vez más fuerza y más presencia argentina en el lugar. Si uno tuviera que definir la política desarrollada por el ministro Tayana, es una política hacia el Atlántico Sur,
sí,
hacia la integración territorial de nuestro país con Tierra del Fuego, ¿no?
Sí.
Y con las bases logísticas en la zona, y Antártica.
Bien.
Ya los tres elementos que han caracterizado su gestión, ¿no?
Y vos, como jefe de gabinete, Héctor, para vos, desde tu punto de vista, tomándolo en perspectiva, ¿cuáles fueron los hitos más importantes? Hace poco que está como ministro, pero ¿cuáles han sido los hitos más importantes como ministro de Defensa de Jorge Tayana?
Bueno, el FONDEF prácticamente lo debió poner en marcha él, ¿no? Si bien es una creación de el ministro Rossi, una gran creación, me parece a mí una gran idea, nos tocó a nosotros ponerlo en funcionamiento en condiciones muy difíciles. Y quizá para la gente puede resultar aburrido, pero en el primer año, como la ley se aprobó en la mitad del año, hubo de ejecución una parte del año. Pero no olvidemos que en el año 2022 no hubo presupuesto nacional, o sea que toda la ejecución del FONDEF fue muy dificultosa, y diría que se tuvo el presupuesto completo hacia octubre, o sea, hacia fin de año. Diría que este año es el primer año full del FONDEF, ¿no?
Bien.
Este año sí se va a ejecutar, esperemos que lo podamos hacer con el éxito que le hicimos los dos primeros años. Pero ese es un hito importante en la gestión, ¿no?
Bien.
Se ejecutó durante la gestión de Jorge Tayana. Otro hito que me parece fundamental es este que estábamos hablando de la jerarquización,
sí,
salarial de las Fuerzas Armadas.
Sí.
Eso es toda su gestión y todo su trabajo, ¿no? De todos los equipos para poder poner en línea todo y que saliera bien. Y otra de las cuestiones que me parece que es muy importante es toda la política antártica, con la puesta en valor de la base logística, entendemos que va a ser la más importante en el futuro, que es la base Petrel, donde los aviones pueden descender de una manera mucho mejor que en Marambio, de alguna manera con menos peligrosidad y con sin necesidad de hacer tanta logística. Y eso realmente es una base que estaba, como se había incendiado en el año 1975, ¿no?
Bien.
Y nadie le había prestado
atención
a la base, y en la gestión de Tayana esa base ya es una base permanente, ¿no? Se arreglaron, están ya instalados desde fines de la, digamos que el último tercio del año pasado, y ya es una base más permanente en Malvinas, y entendemos que con todas las obras que estamos realizando va a ser una base logística fundamental, porque está más cerca del continente, muchos barcos de otros países van a poder acercarse allí para hacer algunos servicios y demás, con lo cual Argentina se pone en un lugar estratégico frente a todos los que están por la zona, ¿no?
Bien.
Todos los países están por...
Quiero rescatar otro tema contigo, Héctor, que para mí es muy importante, porque hablaste en un momento de educación, y yo verdaderamente no tenía el conocimiento de la Universidad de la Defensa Nacional, en un gran trabajo que está realizando gente joven, como por ejemplo Matías Casiabue, que es extraordinario, y cuando ingresé yo a la Universidad de la Defensa Nacional, realmente su edificio se huele, se respira defensa, es increíble, y hay mucha juventud al respecto. Me parece fundamental, y me parece que esta fortaleza vinculada a la Universidad de la Defensa Nacional, con una juventud extraordinaria en sus pasillos y también formando, es un hito muy importante de los diferentes ministros de defensa, y en este caso de Tayana, que por ejemplo también presentó el libro Blanco de la Defensa, no me olvido, la semana que yo fui, había presentado ese libro, y me parece que hay que rescatarla, ¿no es así, Héctor?
Sí, bueno, la universidad es una universidad relativamente joven, pero el edificio, como bien vos decís, huele a temas de defensa.
Sí.
Atento a que ahí el general Perón dio un famoso discurso sobre la defensa nacional en sus salones.
Así es.
Y yo creo que es una universidad que está en pleno desarrollo.
Sí.
Tiene una gran cantidad de estudiantes, están muy interesados en todas las políticas de defensa y, por ejemplo, en cuestiones como ciberdefensa, aspectos no solo
sí.
teóricos de política internacional, etcétera, sino temas de, por ejemplo, industrias para la defensa, que también
muy importante
en los países centrales es un motor de desarrollo de los países.
Sí.
Acá estuvo bastante olvidado por mucho tiempo y las empresas de defensa intentaron ser privatizadas varias veces.
Así es.
No se ha logrado gracias a la tarea y la lucha de los trabajadores.
Sí.
Y a la desidia de los que lo habían comenzado, felizmente, pero esas empresas también son un eje de la política del Ministerio de Defensa. Diríamos que dos de esas empresas son superavitarias, o sea que están generando más recursos de lo que requieren para funcionar, y creo que están siendo saneadas digamos rápidamente, ¿no? Y fortalecidas rápidamente con mayores productos, mayores mercados, exportaciones, etcétera. Entonces me parece que ahí también podemos ver un eje donde la UNDEF es una base de estudio, de reflexión, de planificación muy importante, y como bien vos decís, con mucha gente joven y entusiasta que realmente le interesa el tema.
Sí, ¿no? Y el equipo también del ministro es joven también, quiero decir, sí, cuando uno va al ministerio, es un equipo que ves joven, muy apasionado y con un legado patriótico y soberano muy fuerte, porque una cosa es las oficinas y donde a veces no se tiene la camiseta. Yo lo que percibí cuando pisaba el ministerio, primero una gran emoción, quiero decirles que cuando uno ingresa al ministerio es una gran emoción, y después también los jóvenes con un sentido de tener puesta la camiseta, que es muy importante y es muy valedero y hace a la gestión que se está llevando a cabo a nivel político. Héctor, estamos ya con nuestro próximo entrevistado. Muchas mujeres, sí. Bueno, Milagros, con la primera que me entrevisté fue con una mujer, con Milagros Malamud, y después iba pasando los lugares e iba teniendo siempre mujeres. Es verdad. Cada lugar en el cual entraba tenía, hasta en la recepción tenés mujeres.
Sí, sí. Todas las áreas, las directoras de la jefatura de gabinete, de las áreas mías, son todas mujeres.
Por eso, ¿no? Te va tan bien.
Jóvenes y realmente.
Por eso te va tan bien, Héctor.
Por eso,
Héctor, te quiero decir algo, Héctor, también a vos y a tu persona, sí, en este caso, antes de ingresar ya con Jorge Zanella, te quiero decir que es fantástico hablar con un jefe de gabinete tan ameno, porque sos ni más ni menos que jefe de gabinete de un ministro de defensa, y sos muy ameno desde el vamos, desde que establecí un contacto me respondiste en menos de 30 segundos, y la verdad que eso hace a tu persona, y cuando uno está en determinado lugares, a veces son cosas que se olvidan, y eso quiero rescatarlo de vos. Un cariño muy grande, Héctor, estamos en contacto permanente.
Un saludo para Zanella.
Para que ya te esté escuchando, hago la intro con él y ya le das el saludo vos en persona. Él es coronel veterano de guerra y actualmente es responsable del Centro de Atención de la Coordinación de Veteranos de Guerras de Malvinas, que funcionará en el edificio imprenta del Instituto. Estamos con el gran Jorge Zanella. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
Ahí está.
Aprovecho para saludarte, Jorge. Estás haciendo una gran tarea en el área, así que bueno, quería también felicitarte por eso.
Bien, ahora nos vamos a adentrar a esa tarea que estás haciendo en el área. Te despido a vos y muchísimas gracias, Héctor Massay. Gracias, un cariño muy grande. Gracias. Ahora sí, Jorge, ¿cuál es esa tarea que estás haciendo en el área? Contame.
Bueno, nosotros estamos trabajando dentro del Ministerio de Defensa, en una oficina que tiene sus inicios ya con la gestión anterior.
Claro.
Cual, en este tema puntual no hay ninguna diferencia. Nosotros venimos de la gestión anterior y esta gestión ya efectivamente armó esta oficina en el Instituto Geográfico, que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de administrar los veteranos de guerra dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, ¿no?
Bien.
Hasta hace un par de años atrás no había ninguna oficina en el Ministerio de Defensa que diga en la puerta veteranos de guerra. Y eso que los veteranos son de este ministerio, ¿no?
Exactamente.
Y básicamente lo que se ha logrado acá, primero es manejarle toda la documentación del nivel ministerio que necesita el veterano, es decir, leyes, beneficios, el certificado único de veterano.
Sí.
Y además también ahí se ha armado, que ya venía de gestiones anteriores, pero se ha concentrado acá, un 0800, que es el que, como es, atiende de lunes a viernes el llamado no solamente de veteranos, sino llaman veteranos, familiares,
bien,
hijos, y son chicas especialistas, son trabajadoras sociales que no so, que contienen en cierta forma y orientan a los veteranos para cualquier tipo de trámite.
Muy importante. ¿Cuánto se tardó en crear este espacio que es fundamental, fundamental? ¿Desde cuándo empezó?
Y empezamos en el año, inicialmente empezamos en el año 2019, trabajábamos cuando se armó, trabajábamos en forma descentralizada, porque como no teníamos un lugar físico, seguíamos trabajando en cada uno de los departamentos, es decir, trabajamos como en 7 lugares distintos, porque acá hay representantes de las 5 fuerzas que participaron en Malvinas, es decir, Ejército, de la Armada,
claro,
de Aviación, Prefectura y Gendarmería Nacional.
Y además, se tardó hasta el 2019 para darles un lugar físico, un espacio físico y una contención también.
El espacio físico se organizó el año pasado con los 40 años de Malvinas, el espacio físico unificado, ¿no?
Qué bárbaro.
Eso es lo que hicimos acá en el Instituto Geográfico. Y además había gente también en el Ministerio de Defensa, que llevaba documentación específica, y las chicas que estaban con el 0800 trabajaban en la UNDEF. O sea que era...
Claro.
No es que se trabajaba descoordinado, pero no trabajábamos juntos, con lo cual no es lo mismo trabajar en espacios distintos que trabajar en un solo lugar concentrado, ¿no?
Te quiero preguntar ahora, ¿qué conmemorás cuando se realiza el homenaje al 2 de abril, Jorge?
En realidad es una... Uno conmemora el valor que tuvieron todos nuestros soldados en ese acto de amor, ¿no? Porque realmente uno cuando va a una actividad de este tipo es un acto de amor para hacerlo. Es decir, y conmemoramos también, y más que conmemoramos, recordamos a todos nuestros soldados que quedaron allá y nunca volvieron. Porque eso es lo malo que tiene toda guerra, ¿no? No solamente para nosotros, sino para el enemigo también, ¿no? Hay sufrimiento de las dos partes, de los dos bandos, ¿no?
Jorge, ¿quién es Jorge Sanela por Jorge Sanela?
Bueno, yo soy... la verdad que no tengo un origen militar. Nací en la provincia de Buenos Aires, en un pueblito muy chiquitito de 3.000 habitantes, en el partido Bragado, que se llama General Obrien.
¡Bragado! Cerca de Carlos Casares, mi ciudad.
Sí, exacto.
Estamos próximos.
Estamos cerca, sí. Sobre la misma ruta.
Sí. ¿Y luego?
Y bueno, ahí hice mi primaria, mi secundaria. Mi mamá es ama de casa y mi papá era empleado de Entel, ¿no? Así que cuando yo vine a Buenos Aires, en esa época, que seguramente nos ha pasado a todos, no teníamos ninguna posibilidad de estudiar si no era venir a Buenos Aires o a La Plata.
Es verdad.
Había otra forma de seguir estudiando, ¿no?
Así es.
Así que yo fui al Colegio Militar de la Nación porque la verdad que no sabía muy bien de qué se trataba. Pero después de recibirme de subteniente 4 años después, creo que si alguna vez tuviese una nueva vida no me equivocaría y volvería a entrar al Ejército Argentino. Realmente es el lugar donde me siento contenido y donde tengo mis mejores amigos, ¿no?
¿Qué representa ese lugar en tu vida y en la vida de los argentinos y argentinas?
¿Qué lugar?
El Colegio Militar.
Bueno, es un lugar de formación.
Bien.
Es un lugar de formación donde te enseñan a querer a la patria y por sobre todas las cosas te enseñan a, si es necesario, dar la vida por ella, que es lo que te enseñan la base de todos los institutos militares, ¿no?
Bien.
Porque es decir, nosotros los que seguimos la profesión de militares no tenemos casi nadie, es muy poquito los que tienen la posibilidad realmente de ejercer la profesión. Porque no es como un médico, que el médico se recibe y,
sí,
y hace práctica y en definitiva termina ejerciendo la profesión. Nosotros, gracias a Dios, no hay muchos momentos que uno pueda hacerlo. Y bueno, yo tuve esa suerte. Por lo menos muchos de mis compañeros tuvimos esa suerte en Malvinas. Es decir, tuvimos la suerte y la desgracia de estar ahí, ¿no?
¿Qué le dirías a los jóvenes?
Mira, yo le diría que tengan en cuenta que siempre todo el mundo tiene un Malvinas en su vida. Malvinas para mí y para todos mis compañeros son 70 días de mi vida. Yo tengo 65 años, o sea que si vos lo mirás en el espacio temporal es muy poco 70 días, pero sin embargo eso fue lo que nos marcó para toda la vida. Así que los jóvenes deben estar preparados para eso, no para la guerra, sino para tener una referencia de ese tipo, que es lo que lo va a iluminar y hacer seguir para adelante, ¿no?
Jorge, por último, ¿cómo viviste la guerra de Malvinas? ¿En dónde estabas? Contame un poco de esa historia.
Bueno, yo ya me había recibido, yo me recibí en 1900, a fines del 80, en el año 81 estaba destinado en Córdoba, en la brigada de paracaidistas. Yo soy paracaidista y artillero, y en Córdoba está la única brigada de paracaidistas que tiene el ejército. Así que en el año 82 yo estaba ya en mi segundo año de egreso, y estábamos en ese momento instruyendo a los soldados del viejo sistema de servicio militar obligatorio. Estábamos básicamente enseñándoles a ser paracaidistas, que es una de las primeras cosas que uno tiene que enseñarles en esa brigada, ¿no? Y ahí fue cuando nos enteramos, de como todo el mundo, por la radio, de la recuperación de nuestras islas. Y realmente lo que más me sorprendió en ese momento es que, primero, los soldados de la clase vieja todos se volvieron a presentar casi de nuevo,
sí,
sin distinción al cuartel, voluntariamente, no hacía falta ni llamarlos, y con lo cual eso da la pauta de que realmente había un sentimiento unificador, que es el sentimiento por Malvinas, ¿no? Eso pasó a lo largo y a lo ancho de los cuarteles, que muchos de ellos, muchos soldados que se habían ido ya de baja, volvieron a presentarse porque se daban cuenta que estaban ante un hecho histórico muy importante.
Sí.
Independientemente de quién estaba en ese momento, porque nadie fue por quién estaba en el poder político en ese momento. Creo que Malvinas es un hecho que trasciende todo eso, ¿no?
Bien.
Y eso fue lo que se sintió en ese momento.
Jorge, el nombre tuyo, quiero agradecer a todos los veteranos, excombatientes, a todos aquellos que están en las lápidas y a todos aquellos que han sobrevivido. Y te voy a pedir solo con tres palabras para todos los Jorges, para todos los hombres y mujeres que han dejado su vida y que continuaron de esta manera, que es gracias por existir. Muchísimas gracias, Jorge Sanela.
Bueno, gracias, Alejandra, pero creo que el máximo agradecimiento hay que dárselo a aquellos veteranos que no volvieron, que quedaron ahí en Darwin, en el cementerio, o están en el fondo del mar. Y a las madres de esos veteranos que nos supieron contar a nosotros también, porque realmente esas madres son las que merecen todo nuestro reconocimiento.
Gracias, corazón. Muchas gracias.
A vos.
Y estuvimos con él. Él es coronel veterano de guerra y actualmente es responsable del Centro de Atención de la Coordinación de Veteranos de Guerra de Malvinas, que funcionará en el edificio imprenta del Instituto. Estuvimos con el gran Jorge Sanela.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y continuamos ya en la etapa de finalización. Programazo en el día de la fecha. Felices de hacer este programa. El primero de la tarde ha vuelto en el aire de Radio Cultura FM 97.9. Gracias por tu compañía de siempre y desde siempre. Todas las radios, todos los medios, muchísimas gracias por ello. Y nos encontraremos el próximo sábado, obviamente, a partir de las 14, haciendo de 14 a 15 este programa que hemos dado intitular el primero de la tarde. Gracias a mi equipo, gracias a todos los invitados de hoy, gracias también a quienes estuvieron atrás, al lado de cada uno de los invitados, para que este programa sea posible. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que he tratado de hacer es llevarte un momento para que puedas pensar, para que puedas cuestionarte, para que puedas quizás también darte cuenta y quizás tomar conciencia de muchas cosas que a veces no lo hacemos. Un momento para pensar es el primero de la tarde. Chao, gracias, los amo.